es aquel que ha forzado una puerta que da a un lugar prohibido. Él quiere que esta puerta se abra sobre el paisaje más bello del mundo. Jean Genet. Barahuna, por la que huelga radio. 102.9 de la FM.
Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Barahunda. En esta ocasión, siguiendo la línea temática de una de nuestras anteriores emisiones, quisiéramos dedicar nuestra atención a discutir, a comentar algunos aspectos históricos, teóricos, de la posible relación entre la teología y el quehacer político, y desde luego el quehacer teórico, en particular centrándonos en las relaciones o en la diversa genealogía que habría conducido al desarrollo de la teología de la liberación. Para eso, el día de hoy vamos a concentrarnos en tratar de preparar un panorama histórico general que nos permita comprender hasta qué punto las relaciones entre la religión y la política van ligadas, tal pareciera, de una manera indisoluble, desde tiempos muy remotos, es cierto, desde tal vez las primeras civilizaciones de las que tenemos noticia documental mucho más extendida hasta el presente. Desde luego, la gran variedad de intereses, la gran variedad de manifestaciones que adquiere esta relación es tan numerosa que resulta difícil de poder agotar en una única emisión y, como toda labor de exposición, centraremos nuestra atención únicamente en algunos momentos específicos que consideramos pertinentes para comprender el horizonte histórico y los problemas pertinentes al tiempo en el que nos encontramos. Entonces, para eso consideramos conveniente comenzar con un breve panorama actual sobre los debates que al interior del marxismo se han dado, en torno al problema religioso. Sabemos, sí, que una de las posiciones o de las afirmaciones más conocidas, más recuperadas a lo largo de las últimas décadas, aunque no necesariamente comprendidas a cabalidad, remite a esta consideración que Marx formula sobre el carácter negativo, sobre el papel negativo desempeñado por la religión, al considerarla como un posible opio del pueblo, como un instrumento de dominación y desde luego de extrañamiento o de autoextrañamiento de las facultades del ser humano. Es decir, grosso modo, una parte de las objeciones de Marx en cuanto al papel desempeñado por la religión se encuentra con uno de los argumentos que extrae de las investigaciones de Ludwig Feuerbach sobre la peculiar relación que establece el ser humano con la divinidad. De alguna manera, la divinidad, lejos de representar una realidad externa que existente por derecho propio, desde ese punto de vista resultaría más bien una exteriorización de las propias capacidades humanas que al momento de concentrarse en una figura que podríamos caracterizar como imaginaria, nos al mismo tiempo nos despoja de esas capacidades o de esas cualidades que nos serían inherentes y que estaríamos en condiciones de desarrollar y de potenciar en el día a día. Desde este punto de vista, la religión adquiere un carácter alienante, es decir, obra efectos negativos en la propia comprensión y desarrollo del ser humano al despojarlo de esas cualidades fundamentales de las que dispone. Es cierto, y esto es una observación que se reconoce por muy diversos intelectuales, es cierto que la religión, en particular el cristianismo, el protestantismo e incluso algunas de las religiones propias del Oriente, son empleadas en el presente como un baluarte, como una herramienta de dominación política, cultural, por varios grupos de poder. Es decir, la religión hoy, eso podemos convenir en reconocer esa situación histórica, la religión hoy es un elemento importante, un elemento ideológico, práctico, importante para la conformación de nuestro horizonte histórico. Al ser recuperada, sea por los sectores conservadores de la Iglesia Católica, por diversas variedades del protestantismo, por las diversas declinaciones del cristianismo que, por ejemplo, existen en Estados Unidos, o por el islamismo, presumiendo una homogeneidad, desde luego que deberíamos también de someter a debate, se utilizan entonces como recursos, como herramientas para dar lugar a encarnecidos debates y también acciones armadas, políticas de muy diversas consecuencias. Este horizonte, desde luego, es menester reconocerlo, aunque también es importante oponerle una serie de reivindicaciones que, sea desde el ámbito de la práctica, sea desde el ámbito teórico, han ganado terreno en las últimas décadas y se han convertido cada vez más en orientaciones teóricas de gran importancia para reflexionar desde un punto de vista actual sobre las posibles relaciones entre la política y la religión. Si hubiéramos de mencionar algunos de los intelectuales que en el presente se han dedicado a explorar esas condiciones, valdría la pena, por ejemplo, rescatar la figura del teórico italiano Giorgio Agamben, que ha dedicado una serie de investigaciones al problema de la teología política. Junto a las observaciones de Giorgio Agamben sobre el problema de la teología política, se encuentra también el rescate de la figura de Pablo de Tarso, realizado por Alan Badiou y Slavoj Žižek durante la década de los 90, o por ejemplo las sendas e interpretaciones del mito de la historia de Job, realizadas por Tony Negri en la década de los 80, o por ejemplo las diversas tentativas por rescatar o recuperar el valor crítico del texto bíblico emprendidas, sea por Terry Eagleton en la presentación de los evangelios, en los que la figura de Jesucristo aparece como una figura revolucionaria, o también las incursiones realizadas por el también marxista Roland Boer en diversos escritos, donde plantea la relevancia que tendría el encuentro entre la religión y en particular el marxismo para enfrentar los problemas de nuestro tiempo. Igualmente sabemos, estamos al tanto de las diversas variedades que ha adquirido la teología de la liberación, lo mismo en América Latina, que en el África, que en el Asia, que se incorpora con las luchas o con las tentativas de, por ejemplo, la teología feminista o la teología negra, que han desarrollado sus actividades en las últimas décadas. La vigencia o la pertinencia de estas investigaciones al interior de la tradición marxista o cercana al pensamiento comunista, al pensamiento y a la actividad comunista, valdría la pena situarnos en el presente y pensar qué uso se le da a la religión desde el punto de vista de la derecha. En muchas ocasiones el texto bíblico, si nos concentramos en la tradición cristiana, es empleada como herramienta para justificar la primacía o la hegemonía de ciertos grupos o ciertos sectores o círculos que conforman las diversas sociedades más adelantadas y en vías de desarrollo que se encuentran a lo largo del mundo. También es cierto que son materia de los más acentuados fanatismos, ¿no? Hemos visto, fuimos testigos durante la década de los 90 de diversas confluencias entre credos religiosos de raigambre cristiana que se vinculan, por ejemplo, con creencias en lo paranormal, si se puede decir de alguna manera, donde criaturas extraterrestres vendrían a rescatar a los miembros de alguna determinada secta para llevarlos a un renacimiento del mundo, etcétera. Y esas acaso sean, también estamos al tanto desde luego de la injerencia política que ha tenido en particular la Iglesia Católica en el destino de varias de las naciones latinoamericanas, ¿no? Vale la pena rescatar para la memoria, la complicidad que en muchas ocasiones la Iglesia Católica como institución tuvo con los diversos regímenes militares presentes en América Latina, o con el desarrollo de la política interior de algunos países, entre los que se contaría desde luego México, con el restablecimiento de las relaciones entre el Vaticano y la nación mexicana a principios de los 90s, y la relevancia política y las visitas de Karol Wojtyla a nuestra nación. Esos aspectos también se podrían sumar a las diversas defensas del creacionismo como posible explicación para el origen de la vida sobre la faz de la Tierra, incluso sobre el origen del universo, donde si bien ha sido cambiado por la teoría del diseño inteligente, continúa siendo una orientación presente en los currículums escolares de diversos centros de enseñanza básica en diversas regiones del mundo. Desde luego, este aspecto negativo, o esta apropiación por parte de los grupos de poder, por parte de los diversos sectores de la derecha, sobre el legado bíblico, no son las únicas manifestaciones que ha adquirido o que en el presente tiene un problema tan cambiante como el de la vivencia religiosa y el conocimiento que de él se puede tener. Muy diversas orientaciones han reconocido el carácter emancipador de la religión y su pertinencia para convertirse en una orientación o en un punto de partida para articular y comprender la legitimidad de ciertas reivindicaciones populares que habitualmente comienzan por los sectores menos favorecidos de una determinada comunidad, que pugnan por su reconocimiento y por la transformación del estado de cosas en el que nos encontramos. Estas manifestaciones, desde luego, se acompañan de también las diversas elaboraciones teóricas que han tenido lugar durante las últimas dos décadas, la década de los 90s y de los 2000s, cuando nos encontramos con un horizonte muy particular. Vamos a enviar una rolita y regresamos para recuperar la otra parte, la contrapartida de estas relaciones problemáticas entre la religión y la política en nuestro tiempo. Regresamos después de haber escuchado esta pieza y bueno, como habíamos prometido, vamos a tratar de recuperar o de sentar las líneas generales de la importancia o del rescate que se ha hecho sobre del aspecto religioso en la reflexión contemporánea para iluminar las posibilidades emancipatorias que tiene este tipo de consideraciones en nuestro tiempo presente. Hemos visto que la práctica religiosa ha sido dominada, o sea, ha sido adueñada por parte de los círculos de mayor influencia política y religiosa en varias partes de del mundo. Y sin embargo, también podemos reconocer una tradición que postula a la exégesis bíblica, es decir, a la interpretación de la palabra del texto cristiano, la postula como una posible orientación crítica para tratar de comprender las peculiares condiciones en las que se encuentran los sectores menos favorecidos de una determinada sociedad, pero no únicamente para comprenderlos y equivocadamente aceptarlos como un designio o como un destino, sino por el contrario, para luchar en pos de su transformación, de su erradicación. Es justamente bajo esta línea que diversos pensadores como Terry Eagleton, el propio Slavoj Žižek, Alain Badiou, Tony Negri y Roland Boer, se han manifestado por la pertinencia o por la relevancia política de la interpretación del texto bíblico. ¿En qué consistiría esta importancia? Para ello tendríamos que reconocer el auge que ha cobrado una cultura, podríamos llamar de manera provisoria, secular en diversas regiones del mundo, donde bajo la premisa de que habríamos, en palabras de Max Weber, habríamos desencantado el mundo para dar lugar a una comprensión racional, sistemática, pertinente de las cosas que pasan a nuestro alrededor, podríamos celebrar que ya no estamos sujetos a la injerencia o a la creencia en divinidades que sean caprichosas, sean providenciales, sean generosas en su comportamiento, intervienen en nuestra realidad. Por el contrario, se podría pensar, el cada vez mayor auge de las capacidades racionales del ser humano nos conducen a ser más dueños de nuestro propio quehacer, a responder de manera racional, comprometida sobre nuestras propias actividades y sobre el posible futuro devenir que puedan tener estas. Sin embargo, en las últimas décadas nos hemos dado cuenta que ese proceso de mayor confianza en nuestras capacidades racionales ha dado lugar a problemas de considerable importancia, de los que quisiéramos recuperar una pareja. Por un lado, el rescate o la primacía otorgada a la capacidad racional del ser humano ha conducido a una práctica científica y tecnológica que en muchas ocasiones prescinde de una relación crítica con nuestro entorno y por el contrario lo concibe simplemente como un depósito de recursos o de materiales sobre los que tenemos control y sobre los que podemos disponer de maneras muy diversas sin preocuparnos por su restablecimiento, por su regeneración, que ha sido una de las denuncias clásicas de diversas luchas o reivindicaciones ecológicas. Pero también es cierto que esta primacía de la razón ha conducido a una suerte de confianza en estas facultades, en esta facultad racional del ser humano, que se ha desarrollado de maneras distorsionadas, al punto de creer en la absoluta pertinencia de un cierto conocimiento científico, curiosamente lastrado por una importante componente positivista, en detrimento de todas las otras manifestaciones humanas que también podrían resultar adecuadas o pertinentes, como las manifestaciones culturales o los diversos cultos y actividades en las que se relacionan los seres humanos. Es justamente ante este doble horizonte que buena parte de la reflexión contemporánea se ha encontrado puntos de partida fértiles, desde luego puntos de partida críticos. Contra la primacía de esta racionalización marcada por su carácter instrumental, se han alzado diversas voces en las que exhibimos los problemas derivados de la explotación de la naturaleza o de la consideración de los recursos naturales simplemente como elementos a merced, a disposición del ser humano. Por el contrario, es necesario, tal parece, reconocer los aspectos negativos o las consecuencias negativas de este uso desmedido y de explotación que se da sobre la naturaleza. Sobre ello se han manifestado pensadores tan diversos como Adorno, como Marcuse, como el propio Alfred Schmidt en sus observaciones sobre la concepción de la naturaleza en Marx. Y vamos, ese es un aspecto en varios respectos conocido. Pero también vale la pena pensar qué se puede hacer en torno al legado religioso. Podríamos pensar la guerra que libraron los Estados Unidos a comienzos de la década de los 2000 contra Irak, no únicamente bajo la premisa de desarticular a una nación que ponía en riesgo a la humanidad en su totalidad por la pretendida posesión de armas de destrucción masiva, sino también por la importancia que cobró, la importancia geopolítica que representaba la apropiación de ciertos recursos naturales existentes en esa región del mundo por parte de las transnacionales y los consorcios empresariales norteamericanos. Pero también es importante recordar que buena parte de ese conflicto armado se desarrolló bajo la premisa de el combate al fanatismo islámico, que en muchas ocasiones se caricaturizó simplemente como un credo propio de personas violentas que estaban enfrentadas de manera irracional contra los progresos de Occidente. Y esa es justamente la importancia. Sabemos que ese es un uso ideológico del legado cristiano, si se quiere, contrapuesto al islamismo. Lejos de representar tradiciones homogéneas, lo que atestiguamos a comienzos de la década de los 2000 fue un uso de una tradición religiosa para desvirtuar, para deformar y debilitar el reconocimiento que se le debe a otra tradición religiosa perteneciente a una cultura humana diferente. Y es justamente en esos usos, lo mismo ideológicos para garantizar la hegemonía de Occidente sobre otras regiones del mundo o la hegemonía del norte global sobre el sur global, que señalamos nuestras observaciones. Igualmente también se enderezan sendas críticas contra el uso brutal, violento, con cierta sospecha de manejos políticos de importancia que se acompaña a cierta parte del terrorismo religioso contemporáneo. Es a la luz de estas dificultades, que distan mucho de ser fáciles de resolver, que deseamos enmarcar esta genealogía que les proponemos para tratar de comprender cuál es el origen, cuáles son los posibles orígenes de los que se desprende nuestra particular conformación religiosa, política y cultural en el presente. Para poder adentrarnos en eso, les proponemos escuchar primero esta canción y regresamos. Chido.
de ser como...
Regresamos, entonces, después de haber escuchado una canción más. Si quisiéramos, bueno, también prestar atención a uno de los argumentos teóricos bastante conocidos que nos permitirían entender la peculiar relación entre el desarrollo del capitalismo en sus manifestaciones propias del siglo XIX con el correlato religioso que tal vez podría encontrarse a la base de sus desarrollos. Este es un argumento que Max Weber esboza, propone en varias de sus obras. La más conocida es el protestantismo y el espíritu del capitalismo, que en el que Max Weber se da cuenta de una muy particular relación. El auge del protestantismo en ciertas regiones de Europa, en ciertas regiones del norte de Europa, se acompaña de manera superficial con una actividad muy industriosa. Es decir, buena parte de los habitantes de esas regiones, ya desde el siglo XVII, XVIII y en el XIX de manera muy relevante, buena parte de esas regiones continentales se caracterizan por su amplio desarrollo técnico e industrial. Parecieran ser centros económicos que guardan o adquieren una relevancia cada vez más importante en la geopolítica de mediados y finales del siglo XIX, y en apariencia podría ser simplemente el resultado de un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera. Sin embargo, lo que Weber se percata es de lo siguiente: ¿qué alimenta, qué empuja, qué alienta esa continuo desarrollo, esa laboriosidad de buena parte de las personas o de los habitantes que se encuentran ubicados en esas regiones continentales? ¿Qué impulsaría, qué soportaría o qué sustentaría el afán de empresa, las libres iniciativas de cada uno de los miembros de esas comunidades? No es únicamente, nos dirá Weber, una cierta aplicación, un cierto desarrollo del liberalismo político, de la defensa de la libre iniciativa individual por allegarse más recursos económicos, etcétera, sino que también lo que Weber descubre es la impronta de una de las ramas del protestantismo, aquella correspondiente a la doctrina calvinista, la que posiblemente impulsaría esta particular manifestación del quehacer en el capitalismo del siglo XIX. Weber se percata que, a la par, como consecuencia de algunas intuiciones fundamentales de la doctrina calvinista, es decir, la necesidad de trabajar como una manera de expresar nuestra relación o la relación de los protestantes con la divinidad, o la necesidad del trabajo, la importancia del trabajo para demostrar el carácter de salvación o la posición privilegiada que Dios habría otorgado a ese individuo en particular, parecieran alimentar las diversas iniciativas individuales o grupales que condujeron al cada vez más amplio desarrollo económico y material de esas regiones en Europa. Lo que Weber se percata es que a la base de cierto desarrollo capitalista se encuentra una doctrina que le sirve como justificación ideológica, incluso podríamos decir religiosa, para este comportamiento, para esta manera de relacionarse con la realidad. Si el capitalismo tiene un origen que pudiéramos decir religioso, se encontrará justamente en la importancia que tendrá la actividad laboral, económica, empresarial, como herramienta para probar el carácter distinguido, para probar la salvación de cada una de las personas que se entregan a esa actividad laboral. Igualmente, Weber se percata que a la par de ese continuo énfasis o ese reconocimiento de la actividad laboral, se acompaña de la idea o de la presentación de la idea de la vocación. Las personas pretendidamente habrían nacido para desempeñar una u otra labor al interior de la división de saberes propia del capitalismo, que los conduciría no solamente a descubrirla y a cultivarla con ahínco, sino a obtener los mayores beneficios posibles de esa particular inclinación, como una manera de probar o de demostrar la gracia concedida por la divinidad con respecto a esa persona. Entonces lo que vemos, el recuento de Weber nos muestra una de las tensiones existentes al interior del protestantismo. En muchos recuentos históricos se reconoce la labor de Lutero como una de las más profundas transformaciones al interior del cristianismo. Lutero no únicamente se manifiesta en contra de los usos o de los abusos de la jerarquía católica de su tiempo, sino que, de manera más relevante, reconoce o siente las bases para el reconocimiento de la capacidad racional del ser humano. El ser humano debe prescindir de la intervención de intermediarios entre la divinidad y cada una de las personas, o entre cada una de las personas y su particular lectura y aproximación al texto bíblico, y si por el contrario lo que Lutero afirmará es la capacidad inherente a cada una de las personas de poder emprender esta labor de interpretación, de poder emprender la exégesis bíblica, dado que todas las personas son dueñas de una capacidad racional que es reconocida cada vez de manera más preponderante por Lutero y por los protestantes, y que consistirá en uno de los puntos de partida más importantes para el desarrollo del pensamiento filosófico de la modernidad. Sin embargo, lo que Weber también nos muestra son las diferencias o las tensiones existentes entre la doctrina luterana y las posteriores interpretaciones o desarrollos realizados por Juan Calvino. Así, frente a la acentuada carácter racional y amplio del luteranismo, Calvino, por el contrario, privilegia una actividad, vamos, muy, muy, muy vital, muy pujante, pero que simplemente está orientada en favor de probar en la tierra el peculiar beneficio del que han sido dotadas algunas personas y no todas. Es decir, el fracaso individual se entenderá como una ausencia o como una lejanía con respecto a la gracia divina, y el triunfo personal, la riqueza, la opulencia, el ansia de trabajo, se entenderá no solo como una manera de reconocer y de honrar a esa divinidad, sino también como una prueba de la cercanía o de la gracia que nos ha sido concedida. Bajo este horizonte es que podemos comprender algunas de las manifestaciones específicas que adquiere el culto religioso, la práctica religiosa a lo largo del siglo XX. Es menester entonces tener en cuenta estos horizontes históricos para poder entender la pertinencia, la siempre continua fertilidad de las elaboraciones teóricas que tuvieron lugar a lo largo de nuestro siglo XX.
La fuerza de los revolucionarios no estriba en su ciencia, estriba en su fe, su pasión, su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito. Es una emoción religiosa. Las motivaciones religiosas se han mudado del cielo a la tierra. Ya no son divinas, sino humanas y sociales. Esto es parte de un artículo llamado El hombre y el mito, de el pensador latinoamericano José Carlos Mariátegui, que a principios del siglo XX reflexionaba acerca de la religión y de los mitos en su natal Perú, por lo cual no era muy bien visto por el Partido Comunista de su época, ni por algunos otros pensadores de cierta izquierda. Sin embargo, las manifestaciones religiosas, las múltiples procesiones que hasta la fecha se siguen realizando a lo largo de toda Latinoamérica y que tienen esta motivación de índole religiosa, no pasan desapercibidas para Mariátegui, quien en este artículo pues va reflexionando acerca de la religión. Si desmenuzamos este pequeño párrafo, nos damos cuenta de que Mariátegui ve una fe que motiva a aquellos que se dicen revolucionarios, aquellos que pretenden una transformación radical del estado de cosas. Es una fe la que los motiva, dado que no existe una prueba contundente de que esto sea posible. Existe un paralelismo notorio entre esto que podemos leer de Mariátegui y algunas reflexiones que realiza Federico Engels años antes. Y la idea de Engels es muy similar, puesto que se da cuenta que esta promesa de una sociedad más justa, del comunismo, tiene mucho que ver con el paraíso celestial que propone la fe cristiana. Así pues, tanto Mariátegui como Engels se dan cuenta de estas motivaciones que tienen un carácter de otra índole, un carácter religioso, un carácter místico. Otra pensadora importantísima que se pone a reflexionar acerca del asunto es Rosa Luxemburgo, quien en su artículo La Iglesia y el Socialismo se da cuenta de cómo los socialistas modernos de esa época, de hace casi 2 siglos, seguían más fielmente los valores cristianos que el clero conservador de la Rusia zarista. Esta reflexión de Rosa Luxemburgo se asemeja mucho a la crítica que hace la teología de la liberación latinoamericana durante el siglo XX, en la cual desde 2 frentes le van a hacer una crítica al capitalismo. Por una parte, se apoyan justo en los valores católicos cristianos, en los cuales la comunidad es de la que se parte, es fundamental, y por otra parte, en un análisis marxista, pues recordemos que varios curas, varios teólogos de la liberación, eran además sociólogos, eran además académicos, profesores, así que van entrelazando estas dos críticas desde estos 2 frentes contra el capital. Decía el señor Uno en el bloque pasado cómo Max Weber se da cuenta de que el luteranismo y el calvinismo años más tarde trastocan estos valores cristianos y se le va dando primicia al sujeto, al individuo, por encima de la comunidad. Es curioso cómo este pensamiento en el cual el individuo es el centro del cosmos, si se lleva al extremo, da como resultado ciertas conclusiones extrañas. Y además muy abstractas, como el que porque pienso existo. Es decir, se ha dudado de todo, y lo único que vale es este pensamiento propio mío del individuo. Sin embargo, el individuo no es sin la comunidad, sin el otro, sin que se le dé cobijo. No puede reflexionar o pensar algo si no tiene el lenguaje que le es dado también socialmente. Entonces, este pensamiento tan abstracto y tan extraño que nos llega y que será el cimiento de lo que se llama modernidad, no tiene un origen en la reflexión de Descartes, ni de Lutero, ni de Calvino solamente, sino en una práctica muy concreta, y es la de el dominio y la imposición de un individuo sobre otro, o en este caso, de una cultura sobre otra. Y estamos pensando en la conquista de Latinoamérica. Si debemos poner un origen para la teología de la liberación latinoamericana, este debe serlo, justo, el inicio del conflicto y de la historia de nuestra raza, de nuestras sangres, de esta patria grande. La historia de Latinoamérica, pues, y de su brutal conquista, de su saqueo, del dominio, del despojo y de la negación de lo que aquí había, es lo que le dará origen a este pensamiento de la modernidad y del individuo, y que llegará hasta nuestros tiempos. Si este es el origen práctico de la modernidad, entonces también podemos preguntarnos si existieron contradicciones y luchas justo desde el lado de la religión y de la institución católica. Recordemos que buena parte de la conquista de América fue hecha por frailes y por misiones cristianas. El caso de México y del norte de México es muy claro, puesto que al no haber un imperio, una ciudad centralizada, al ser la mucha población de Aridoamérica y de la Gran Chichimeca, nómadas, pues se tuvieron que generar estos centros de dependencia que tenían como corazón a las iglesias. Sería importante también decir que estos centros en los cuales se generaba dependencia de los grupos indígenas hacia esta nueva sociedad, pues eran puestas en lugares estratégicos como las pozas de agua o las grandes nopaleras y las tuneras. Pero esta conquista del norte de México duró muchísimos años, y estamos pensando en el choque, en las primeras décadas en las cuales los frailes cristianos debieron haber tenido alguna contradicción entre la lectura del texto, de este texto bíblico, y la práctica que se estaba llevando a cabo. Y curiosamente es muy conocida también esta historia de que vamos a contar brevemente acerca de el fraile Bartolomé de las Casas, quien llega como parte de una tripulación española, pelea contra los pueblos indios de América, es retribuido con esclavos y tierras, hasta que tiempo después le ocurre una epifanía y descubre al indio, al indígena, también como otro, también como humano, y no como alguien que debe ser privado de su libertad y explotado. Vamos a irnos a una rolita y regresamos a platicar un poco sobre Bartolomé de las Casas.
Thank you.
Regresamos de nueva cuenta aquí a Barahunda por la que huelga radio, por el 102.9 de la FM, a ir cerrando este programa del día de hoy de la Teología de la Liberación. Y como les prometimos, vamos a hacer un brevísimo recordatorio sobre quién fue Bartolomé de las Casas y por qué creemos que es necesario iniciar aquí la genealogía de la Teología de la Liberación Latinoamericana. Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico, nacido en Sevilla en 1484, y se embarca junto con algunos otros frailes como parte de las encomiendas que daban en ese momento los reyes católicos con sus nuevas tierras en América. La encomienda consistía en hacer valer la ley de los reyes en ultramar, así como en la conversión de aquellas personas que se fueran encontrando con los indígenas. Así que Bartolomé de las Casas es uno de estos que son encomendados a hacer cumplir las leyes. Él se embarca pocos años después de la llegada de Colón a América, con apenas 9 años de haber sido, entre comillas, descubierta América por estos viajes de Colón. Él llega a Cuba y participa en su conquista y en la lucha que se da contra los indios taínos allá en Cuba, los cuales son exterminados por las tropas españolas. Y como pago por sus servicios, se le otorgan un grupo de indígenas que estarán a sus servicios para que trabajen las tierras que ahora también le han sido cedidas por la buena de Dios y por la buena de los reyes católicos. Vamos a leer una parte de un textito del filósofo Enrique Dussel, que además también es teólogo y que ha estudiado esto con mayor detalle. Y dice: durante 12 años, nos dice de sí mismo, está hablando de Bartolomé de las Casas, estuve bien ocupado y cuidando mis granjerías, como los otros, enviando los indios de mi reparto a las mismas a sacar oro y hacer cementeras, aprovechándome de ellos cuanto más podía. En abril de 1514 le pidieron que celebrara la Eucaristía y les predicara el Evangelio. Se preparó considerando las lecturas. Lo golpearon de tal manera que no pudo celebrar la misa. El texto que lo impactó es el del libro Eclesiástico, capítulo 34, versículos 18 al 22. Sacrificar cosas mal habidas es ofrenda impura. A Dios no le agradan los presentes de los malvados. No se complace el Altísimo en ofrendas de los impíos, ni perdona los pecados por muy numerosas que sean las víctimas. Inmola un hijo ante los ojos de su padre, quien ofrece algo a Dios robándoselo a los pobres. La vida de los pobres depende del poco pan que tienen. Quien se lo quita es un asesino. Mata a su prójimo quien le arrebata el sustento. Vierte sangre quien le quita el salario al jornalero. Aquí acaba la cita del texto bíblico y continúa Bartolomé de las Casas. Comencé, continúa el sacerdote, a descubrir la miseria y servidumbre que sufrían aquellas gentes, los indios. Aplicando lo uno, el texto bíblico, a lo otro, su propia situación, descubrió por sí mismo, convencido de la misma verdad, que era ceguera, injusticia y tiranía de todo cuanto acerca de los indios se cometía. Y Bartolomé de las Casas, que ese era el sacerdote, no celebró su misa. Descubrió de pronto que el pan que pensaba ofrecer había sido arrebatado a los pobres, que era asesinar a los indios, arrebatarles el fruto de su trabajo. Y como estaba por decirles misa, dijo a los españoles que no se podían salvar. Si trataban de esta manera a los indios, vio el pan manchado de sangre. Se cuenta que San Francisco Solano, que predicó el Evangelio en el norte argentino con su violín, y cuya imagen se descubre todos los días a los turistas en la quebrada de Huamahuaca, que una vez lo invitaron a comer unos conquistadores. Al bendecir la mesa tomó un pedazo de pan y lo apretó en sus manos y comenzó a salir sangre. Y que el santo dijo entonces: esta sangre es la de los indios. Y se retiró sin comer bocado. Quien ofrece entonces a Dios un pan robado al pobre, ofrenda a Dios la sangre, la vida del pobre. El pobre, el indio, es el hijo. Y Bartolomé sintió que ofrecía al padre la misma vida de su hijo, que sacrificaba al hijo en presencia de su padre. Cuando Bartolomé descubrió que el pobre era el indio, cuando descubrió que él era el que explotaba al indio, cuando descubrió que iba a ofrecer en la Eucaristía el pan robado a los pobres, no pudo celebrar más la Eucaristía. Antes, liberó a sus 15 indígenas el 15 de agosto de 1514, y aunque no tenía un solo centavo ni de dónde sacarlo, sino una yegua que podía vender, se propuso ir a Castilla y relatar al rey lo que pasaba. Allí comenzó su entrega total por la justicia, que ocupará el resto de su vida, 52 años de muchas persecuciones. Y pudo volver a celebrar su Eucaristía, porque ofrecía un pan que no arrebataba a los pobres, ofrecía el pan de justicia, el pan fruto de la tierra y del trabajo de los humanos, amasado con su trabajo en favor de los pobres. Dios no desea que se le ofrezca la vida del hijo asesinándolo en su presencia. Dios quiere la vida de sus hijos. Lo que desea justamente como ofrenda es el trabajo por la vida de los que sufren, dar de comer al hambriento, devolver la vida al moribundo, incrementar la vida del que está perdiéndola. Ese es el culto que ama el Altísimo. El culto eucarístico solo puede ser recibido por el Padre, si es pan de justicia, pan que ha quitado el hambre, pan repartido y multiplicado para saciar el hambre de los hambrientos. Como decíamos, este es parte de un artículo de Enrique Dussel que se llama El pan de la celebración, signo comunitario de la justicia, y que vamos a dejar aquí en la página de la radio La Liga para que lo puedan checar. De Bartolomé de las Casas es conocida esta anécdota, en la cual a partir de pues de la lectura literal del texto de los valores cristianos, hay una conversión profunda en su ser y un entendimiento por el otro. Sería importante también decir que es un caso que de repente también es particular, pues no existirán muchos más frailes con este perfil, sino que al contrario, la institución irá cobrando fuerza e irá imponiendo sobre las culturas americanas su propia cultura, sus propias ideas. Esta es de las fuertes críticas que podemos realizar y que se han realizado contra la Iglesia como institución, en la cual se extermina, se aplasta todo el otro pensamiento indígena, o bueno, al menos pretendidamente se pretende imponer este pensamiento que nace del otro lado del mar, que es ajeno a los pueblos mesoamericanos, y que sin embargo se va propagando a sangre y fuego. Sería importante también decir que la Iglesia, o más bien el cristianismo en Latinoamérica, cobra matices muy diferentes, cobra características a veces hasta contrarias al cristianismo ortodoxo o al cristianismo primitivo, puesto que en nuestras regiones, en estas latitudes, en estas geografías, lo que ocurre es que se van fundiendo también las creencias prehispánicas, mesoamericanas, con estas nuevas ideas. Comentábamos hace poco cómo la cruz yaqui, que aparece en la bandera de la nación yaqui, pareciera ser un símbolo cristiano y bueno, y en ese sentido de conquista y dominación de esta cultura sobre el pasado indio de los compas yaquis. Sin embargo, la cruz para Mesoamérica también tiene un significado, un profundo, y que además está presente en muchas culturas a través de toda Latinoamérica, y que son los cuatro rumbos. La cruz para los mesoamericanos significan los cuatro rumbos en la tierra: el rumbo del norte, del sur, del este y del oeste. Es decir, en un signo, en un símbolo, se engloban estas dos visiones. Este sincretismo pues se va dando en muchos lugares. También conocemos el caso de los concheros, los cuales a través de su música y de sus danzas, que bien parecieran ser de índole religiosa cristiana, también existe un doble significado y un recuerdo de la tradición mesoamericana. Se me viene a la cabeza el de San Rafael, que para los cristianos es aquel que tiene la medicina de Dios, y que en el caso de los concheros, San Rafael se identifica con Xochipilli, que si alguna vez han ido al Museo de Antropología, habrán notado una escultura de un niño, de un chico en un estado de trance, y en su cuerpo, y su cuerpo está completamente adornado de flores. Xochipilli quiere decir eso, el niño de las flores, o el niño flor, o el joven de las flores. Y bueno, y cuando uno ve las flores, pues son la mayoría de ellas usadas en la medicina tradicional y para inducir además trances. Entonces esta asociación entre los santos de la iglesia cristiana y la tradición mesoamericana es muy común a través de toda Latinoamérica. También es conocido, por ejemplo, estas peregrinaciones que se realizan para Chalma, en donde en Chalma pues existe un Cristo negro. Las procesiones son inmensas, hasta el día de hoy se siguen realizando todos los años, y se considera que este Cristo, el Cristo negro, es muy milagroso. Es muy interesante cuando uno descubre que este lugar de peregrinación, Chalma, fue un lugar de peregrinación mesoamericano muy antiguo, y este Cristo negro representa al Tezcatlipoca negro. En realidad ahí se le iba a rendir culto a este ser, a esta divinidad. Y bueno, nos podríamos seguir así como con muchos ejemplos. Otro muy conocido y que también entra en profunda contradicción con los principios de la iglesia cristiana sería este culto a la Santa Muerte que se realiza en los barrios populares en la Ciudad de México, y que además está muy metido también en la tradición mexicana. La tradición mexicana tiene esta veneración por la muerte, este culto, y que se pierde en tiempos muy remotos. Y ahora con la venida de Bergoglio, pues también nos dio por ahí una regañadita de que no podemos estar haciendo estas cosas. Yo recuerdo así a modo de anécdota, ya para cerrar estos comentarios, como en algún momento el cura de la iglesia del barrio, de mi barrio, regañaba a las señoras porque le llevaban sus budas y sus cosas de Feng Shui para que se las bendiciera. Es curioso porque la gente aún predicando esta fe cristiana, católica, fervientemente, en el imaginario, en esta construcción que van haciendo de su mundo, del darle sentido a su realidad y demás, pues se van incorporando estas otras cosas que no tienen nada que ver justo con esta tradición, y que parece ser también una característica de los pueblos latinoamericanos, y que yo creería, y esta es una hipótesis muy personal, que tiene mucho que ver con este sincretismo que se ha dado a lo largo de nuestra historia. Así pues, la creencia en la religión católica, cristiana, que tienen nuestros pueblos, no es para nada ni mucho menos cercana a la que los frailes y los curas de esos tiempos pretendían. Es más, este tipo de pensamiento sobre la tierra, el respeto a los animales y al agua, al sol, etcétera, etcétera, más bien van siendo reflejados hacia esta otra parte, hacia las iglesias, y nos vamos dando cuenta que la iglesia en México, al menos, es muy dispar a la iglesia del Vaticano y a la iglesia europea. Con esto quisiéramos remarcar un par de cosas. Por una parte, que sería imposible el retorno a una sociedad en la cual este tipo de situaciones, en las cuales existe una imposición de una cultura ajena a nuestro continente, pues es imposible. Es imposible porque el exterminio y la conquista fue tan brutal y tan grande que nos arrancaron hasta nuestras lenguas. Muchos pueblos fueron exterminados, hubo grandes quemazones de
de libros de conocimiento, la destrucción de nuestros templos y por supuesto la organización y la vida como tal que se tenía, pues fue perdida. Por otra parte, tampoco creemos que lo que en este momento tenemos como cultura, como pueblo mexicano o como pueblos mexicanos, pues sea simétrico a lo que se tienen en Europa y en otras partes del mundo, lo que le dicen el norte global o el norte político, y que más bien tendríamos que pararnos ahí, en este lugar en donde estamos, para poder hacer una crítica y tomar las cosas que van de acuerdo a nuestro pensar y a nuestros objetivos para poder seguir avanzando. Esto también es como un poco a modo de justificación, porque hay banda que se espanta un poco de que estemos haciendo esto de la teología de la liberación. Pero bueno, regresando al punto sobre Bartolomé de las Casas, vamos a dejar también la liga en la página de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es un relato, es una selección de las acciones negras, como él le llama, que se cometen en esta conquista y en este dominio que van teniendo la corona española sobre los pueblos mexicanos. Vamos a cerrar con una rolita. Luego nos preguntan qué selecciones estamos poniendo en estos programas. En esta ocasión estuvimos escuchando rolas de un grupo que se llama de Shaolin Afronauts, que es algo así como afrobeat, le ponen ahí. Es como electrónico, jazz, ritmos africanos extraños. Y pues nos despedimos. Esperemos escucharnos en próximas emisiones. Recuerden que si quieren que aclaremos algo con mayor precisión, pueden enviarnos un correo a barahunda@quehuelga.net, barahunda con H, o a nuestra página de Facebook, o a nuestra página, que es la quehuelga.net. Nos estamos escuchando y hasta la próxima.